Señor glorioso, gracias por tu palabra. Y yo me acuerdo de tu palabra, Señor, y pienso en la seriedad, Señor. Ven en este tiempo de precación. Que sea glorificado, Señor. Utilízalo para conmover nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. C.S. Lewis escribió una serie de los libros que se llama La Crónica de Narnia. En esta serie, él escribió algunas ilustraciones de grandes verdades bíblicas. Las historias que él escribió para han sido leídas por varios niños leyendo de esa tierra mágica. Y en esa historia, él quiere enseñar verdades bíblicas para poder reflexionar en ellas. Y una de esas verdades de lo cual escribió era de un león que se llama Aslan. Por los que no han leído la crónica de Narnia antes, hay un león que se llama Aslan y él es una imagen de Cristo que representa a Cristo en la historia. Entonces, él es el rey de toda la tierra y él se ha entregado como un pago para un joven que se llama Edmund en uno de los libros. Hay varias imágenes a través de esas historias que podemos ver. Y hay una historia en particular que quiero ver esta mañana. Esta imagen viene del cuarto libro que se llama La Silla de Plata. Y no hablaremos de cómo se dividió la serie, pero en ese libro, La Silla de Plata habla de un niño Justas, una niña Jill y una criatura Cuddlegum. En esa historia, los dos niños han venido a la tierra de Narnia y han descubierto que el príncipe ha desaparecido. Entonces han recibido el encargo del gran león Aslan de encontrar al príncipe para rescatarle de su captividad. Entonces salen en su búsqueda con esa criatura alto que se llama Caruban y reciben señales de Aslan, por lo cual deben buscar, que tienen que repetir y que tienen que reflexionar en ellos y seguir a esas instrucciones sin distraerse por otras cosas. Él les da verdades, instrucciones de qué deben buscar y no deben distraerse por otras cosas. Esa lección es aún más evidente con el desarrollo de las series. Ven a otras situaciones, otras dificultades en ser. Olviden de los señales, están distraídos, pero la lección es aún más evidente en la cima del narrativo, que cuando una mujer verde, una bruja engañosa, les encuentra y ella les hace dormirse con palabras bonitas, con música y con un fuego. Y ella les dice que lo que habían creído es mal, que no es la verdad, que era una fantasía inventada, pero lo que es verdad, lo verdadero, es lo que existe en las cuevas donde están. Dice que no hay sol, que no hay Narnia, la tierra de donde viene Aslan. Dice que no hay Aslan. Y ellos intentan seguir en su viaje, pero ella sigue engañándoles con sus mentiras, haciéndoles creer que todo lo que habían creído antes era una fantasía, cosas inventadas. Y cuando parece que los niños y los príncipes están casi perdidos en las palabras de esa bruja, la criatura de ese animal toma acción. Él va al fuego, él pisa en la madera y destruye al olor del fuego y así se quema. Y el sonido de su dolor despierta a los niños y ellos ven la verdad por lo que esa criatura había hecho. Y esa criatura describe la belleza de lo verdadero y dice, yo soy del lado de Aslan, sin importar lo que ella dice, soy del lado de Aslan. No te diré lo que pasa después, tiene que leer la historia si nunca lo han leído. Pero el punto es este, que cuando los niños y los príncipes estaban siendo alejados de la verdad, alejados de lo verdadero, ellos estaban siendo alejados del testimonio de Aslan, el criatura del Marshwiggle les tomó acción, les volvió a la verdad con sus acciones y con sus palabras. Pues eso es parte de lo que vamos a ver hoy. Pablo, el apóstol, ha escrito a los colosenses llamándoles a la verdad. Lo hemos visto una y otra vez en la carta a los colosenses y lo vemos de nuevo hoy. Pablo llama a los colosenses a vivir su vida en luz del Jesús, quien habían atribuido como Salvador. Las cartas que Pablo había escrito es para hablar del peligro de alejarse de la verdad de Cristo, como si habría una verdad más verdadera. Y es la exhortación, de nuestro texto, la primera exhortación que tenemos aquí en esta carta. Entonces, eso es un cambio en nuestra carta, es un punto clave en la carta a la iglesia de los Colosenses. Hasta este punto, Pablo había orado por los creyentes, les animó con la verdad de la salvación y del Evangelio. Él había hablado de la resurrección maravillosa de Cristo, compartiendo su corazón para poder pregar la verdad de Jesús. Pero ahora les habla claramente y dice, anda en Cristo, anda en Cristo, el que han recibido. Eso es un pasaje clave para el tema de la carta. Hemos hablado antes que la carta se enfoca en exaltarle a Cristo como el Salvador suficiente y glorioso. Hemos visto la suficiencia gloriosa de Cristo repetido en los cuatro capítulos de esta carta. Los creyentes de Colosenses querían ver más allá de Cristo para la salvación. Esa enseñanza falsa y las ideologías engañosas entraban para alejarse de Cristo, causándoles a buscar algo más profundo, algo mejor que Cristo. Los creyentes escuchaban, mira las cosas nuevas, más altas. Eso parece más verdadero, ¿verdad? Parece más maravilloso. Pero Pablo les recuerda por medio de esta carta que Jesucristo, el Señor, es el Salvador suficiente y no necesitamos buscar en ningún otro lugar. Como hemos recibido, continuamos. Entonces, quiero ver a nuestro texto y dividirlo en tres partes para un bosqueo. Primeramente, hay como han recibido a Cristo Jesús el Señor, pensando en fe en Cristo, la sustancia de quién es, la sustancia de lo que Él ha hecho. Segundo, pensando en esas palabras, pues anda en Él, la vida que tenemos en Cristo, cómo debemos vivir en Él, por Él y para Él. Y último, arriesgados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, abundantes en acciones de gracias. Crecimiento en Cristo, crecimiento en la vida cristiana, arraigados en el pasado, siendo edificados hoy, más establecidos en la fe para responder en acciones de gracia. Como han recibido a Cristo Jesús, pues anda en Él, arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe. Entonces, viendo al texto, capítulo 2, versículos 6 y 7, al principio tenemos la primera pregunta. ¿Por qué dice por tanto? ¿Por qué empieza con el por tanto? Tenemos que preguntar, ¿por qué está ahí el por tanto? Pablo ha escrito de la grandeza y la esperanza del Evangelio, de la gloria de Cristo, quien es Dios. Ha hablado de la redención, de la reconciliación en la muerte de Cristo. Ya estudiamos eso en capítulo 1. Él escribió de la autoridad de Cristo sobre la iglesia también en capítulo 1. La transformación del poder de Cristo en el corazón de los creyentes en versículos 21, 22 y 23 de capítulo 1. Él ha escrito de la libertad de Cristo en Cristo de la muerte, como ha trasladado los que estaban en el reino de la oscuridad de las tinieblas a su reino de luz. Él ha escrito del gozo de crecimiento, el peligro de dudar del amor de Cristo en el ministerio del Evangelio. Y lo que vimos de último, la necesidad de continuar firmes en la fe. Entonces, en luz de todo eso, por eso tenemos esa frase, por tanto, en luz de todo eso, dice Pablo, porque ya he escrito todo eso, en luz de todo lo que he dicho, específicamente todo lo que he dicho acerca de Cristo, como ustedes lo han recibido, anda en Él. Entonces, pensaremos en andar,
Pero primeramente vamos a ver en esa frase de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Qué significa recibir a Cristo Jesús, el Señor? Para poder entender a Pablo, tenemos que entender lo que significa la palabra recibir. No es como recibir un descuento para chocolate. Hay mucho más aquí. La palabra griega aquí es como transmitir un mensaje recibido. Se utiliza en otros lugares para hablar de la recepción de la tradición apostólica, de la vida, de la significancia de Cristo, de quién es, cuál es su obra. Habla de la transmisión de la verdad de Cristo. Entonces, escucha alguno de esos versículos. Gálatas 1:9. Como hemos dicho antes, vuelvo a decir, si alguien os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dice, ese evangelio que habéis recibido, ese evangelio transmitido a ellos, unas sustancias. 1 Corintios 15:1-4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, en este versículos a esta idea de ser transmitido, de ser enseñado, comunicado, esa doctrina, esa sustancia. Pablo está diciendo la verdad de Jesús que primeramente escucharon cuando te predicaba el evangelio, pues aférrate a eso. Es la recepción de la tradición de Cristo, de su significancia. No solamente era un hombre, es mucho más. Pero algo distinto de cómo Pablo escribe este pasaje comparado con otros pasajes. En otros pasajes, la recepción está conectado con el evangelio, o la palabra, o la tradición. El evangelio recibido, la palabra recibida. Pero aquí Pablo dice algo diferente. Él utiliza esta palabra de una manera diferente. Dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Es la única vez que tenemos esa frase en la escritura del apóstol en un objeto personal. El énfasis de Pablo aquí es la suficiencia gloriosa de Cristo. En la iglesia de Colosense eran tentados buscar en otras cosas, tentados de creer las mentiras que podrían encontrar satisfacción en otras cosas, tentados de creer las mentiras que hay salvación en otras cosas. Pero lo que creen, en quién creen, es importante. Es más de solamente estar de acuerdo mentalmente. Eso es tomar y abrazar, aceptar por fe. No solamente recibir la verdad de Cristo, que es importante, ya vamos a pensar en eso más. Pero es recibir a Cristo, creer en Cristo, tomar a Él, aceptándole por fe. Es un compromiso a la enseñanza apostólica de Cristo. No solamente intelectualmente, es descansar en la verdad de quién es Cristo. Descansar en Cristo por fe. El imagen por lo cual podemos pensar en eso vino de Cristo mismo. En Juan capítulo 6. ¿Se acuerdan que Jesús había alimentado a la multitud? Y ahora Él habla de su cuerpo, de su sangre. Habla de pan y de vino. Entonces Jesús dice en Juan 6:53-56. Dice, de cierto os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis la sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Aquí Jesús desarrolla la imagen de la comida, la misericordia de Dios. Jesús tan frecuentemente enseñaba con ilustraciones que podríamos enseñar. Él baja para comunicarse con nosotros. Entonces tenemos esa imagen que utiliza de la comida. Nosotros tomamos la comida y por eso estamos alimentados, llenados, nuestra vida está sustentada. Esa es la alimentación que recibimos de la comida. Pues Jesús habla de comer de Él, no físicamente, pero recibiéndole por fe. Y en Él creemos y experimentamos la alimentación, la plenitud, la fuerza, la vida. En Cristo vivimos creyendo en Él. Comer la carne del Hijo del Hombre es confiando en Él, en fe, creyendo que en Él encontraremos todo lo que necesitamos, todo lo que necesitamos para el perdón, para la redención, para la vida. Entonces, para recibir la vida, Cristo es venir, creer en Cristo y tener comunión con el vivo. Y podemos ver que, como dicen, como habéis recibido, habla de una doctrina, una sustancia, no algo abstracto. No solamente es recibir una verdad, pero es recibir una persona por fe, creyendo en Cristo. Dice, como habéis recibido al Señor Jesucristo, como han creído en Él. Pues, enfocándonos en esa creencia, habiendo creído en Él, es importante que también paramos para reflexionar en quién estás creyendo. Si dices que crees en Jesús, que has recibido a Cristo, pues ¿quién es ese Cristo que has recibido? Sabiendo que fuimos llamados a confiar en Cristo no es suficiente. Lo que sí creemos de Él afecta si nuestra fe es genuina o no. Hay unas verdades particulares que necesitamos para vivir en Jesucristo. Recibir a Jesús en verdad es recibir las verdades acerca de Él. Muchas personas tienen muchos puntos de vista y creen cosas diferentes. El pluralismo, la tolerancia, tú crees lo que quieres creer. Son frases comunes de nuestro día. Y yo te garantizo que si salimos hoy y empezamos a hablar con la gente, mucha gente diría que aman a Jesús. Mucha gente está cómodo con el concepto que Jesús es un Dios de compasión, un Dios que habla del amor. Tantas compañías hablan de extender el ministerio sanador de Jesucristo. Está bien hablar de Jesús, pero ellos cambian la idea de quién es ese Jesús, el perspectivo de quién es Jesús. Entonces la pregunta importante es, ¿quién es el Jesús de quien hablas? ¿Quién es el Jesús que han recibido? La iglesia de Colosenses ya estaba en peligro por los falsos maestros que querían presentar un Jesús de su propio diseño, que querían desarrollar un Jesús de su propia crear. Pablo escribe específicamente para enfatizar que lo que creemos de Jesús es tan importante, es importante para tener fe en Él. Creer en una mentira es tan útil como un extinguidor de fuego sin carga. No hay sentido, ¿verdad? Pero Pablo en esta carta ha presentado la verdad de Jesús. Es específico, es incambiable, es glorioso. Cristo es glorioso. Él ha presentado una imagen gloriosa de Cristo en el contexto de nuestro texto. Advierte de ser alejado o engañado por ideas de salvación o ideas equivocadas de Cristo. Pablo escribe, y como habéis recibido al Señor Jesucristo, Él es Cristo, Él es Jesús y Él es Señor. La estructura de la referencia de Pablo a Jesús es único en sus escrituras. En muchas de sus escrituras utilizó nombres individuales de Jesús, otros títulos, a veces combinó varios y a veces donde combinó a los tres, pero no en ese formato exacto. Hay mucha especulación de por qué Pablo lo estructuró así. Cada título, cada nombre declara algo acerca de Jesús. Es Cristo, el ungido. Él es el prometido. Él es el redentor. Él quien era prometido. Él es Jesús, el Salvador. Murió en humildad. Él murió en misericordia como nuestro sustituto. Vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Él es Señor, Él es el glorioso en autoridad, en poder, en esplendor. Pero la estructura, como dice el Señor Jesucristo, es el Señor es algo designado como el título, con el artículo definido. Eso es el punto principal, es la cima de esa frase. Él enfatiza que Jesús Es el glorioso, es el Señor de la creación. Como Pablo dijo en capítulo 1, versículo 15, es el Señor de la iglesia en versículos 16 y 17. Y es el Señor del corazón. Él es el Señor. Es de Jesucristo quien es el Señor. No es una idea de otra religión. No es ninguna persona que está de tu lado. No solamente es una persona de compasión, un modelo que podemos ver como un ejemplo, o alguien que podemos alabar por regañar a los hipócritas. No es un icono religioso que nos anima a ser amable y mostrar el amor, sino es el Señor. Nuestro hermano Russell leyó ese pasaje para nosotros, Colosenses capítulo 1, versículos 15 a 23. Y continúa con otros versículos hasta el final de capítulo 1, versículo a capítulo 2, que habla de quién es Jesús. Y no volveremos a leer todos esos versículos, pero quiero hablar del punto principal. Pensando en Colosenses 1, versículos 13 a 22, y después capítulo 2, parte de capítulo 2, enfatiza que Jesucristo es el Señor. Él es glorioso. Él es Señor de un reino eterno, un reino sin fin. Él es Dios encarnado. Él es el creador soberano de todas las cosas. Él es el rey sobre todos reyes y el Señor sobre toda la creación. Él sostiene todo. Él es la cabeza de la iglesia, nuestro Señor y Salvador. Él es el preeminente, el único, digno de cada adoración, gloria, majestad y dominio. Él es quien ha tratado con el pecado en su propio cuerpo, en la cruz. En Él encontramos perdón y vida. Él, al tratar con nuestro pecado, nos dio paz para con Dios. Él es el quien obra en su pueblo y obrará en su pueblo para santificarles y presentarles sin mancha ante Cristo. Él es el depósito de todo conocimiento. Él es completamente Dios y completamente hombre. Él es suficiente. Es Jesús, el Cristo Jesús, el Señor. Eso es una declaración gloriosa de quién es Jesús. Por cada uno de nosotros que tenemos fe en Cristo. Al creer al principio, probablemente no entendíamos todas las cosas. ¿Pero qué entendiste? Pero sí diste cuenta que Jesús es Dios, ¿verdad? Que Él, y solo Él puede salvarte de tu pecado. Que Él trató con el pecado, que Él es el único que te podría salvar. Tú creíste que Él no solamente murió para tratar con tu pecado, sino que resucitó y que está vivo. Él es Señor sobre todo. Y yo quería enfatizar eso porque nosotros hablábamos de lo que Pablo había escrito aquí y hay unas verdades muy profundas de Cristo que tal vez cuando primeramente creímos no podíamos entender todo, solo entendíamos partes. Pero cuando dice el Jesús que habéis recibido, no significa que lo que primeramente aprendiste pues no añade nada. No, dice, enfatiza que el Jesús que recibimos, tenemos que profundizarnos, a escudriñar la profundidad de Jesús, de su gloria, de su gracia, de su poder, de su majestad, de su soberanía, de su suficiencia. Continuar en este Cristo, creyendo que Él es el único Salvador suficiente, que Él es la vida. Entonces, como han creído en Cristo Jesús, el Señor, anda en Él. Eso nos hace llegar al siguiente punto. Anda en Él, porque en la versión estándar inglesa la palabra es andar. Diferentes traducciones utilizan otras palabras. Esta traducción dice andar. Pablo utiliza un modismo común que viene del Antiguo Testamento, específicamente del Proverbios. Se utiliza muchas veces en las escrituras de Pablo y en otras escrituras en el Nuevo Testamento. La palabra andar habla de un estilo de vida como un camino en el cual anda uno, un camino en la vida, el camino en el cual andas. ¿Dónde está tu vida? Viviendo una vida sometida al temor del Señor es andar en el Señor. Andar en Una vida donde rechazas al Señor es andar en tontería, en el camino de la muerte. Las direcciones de la vida, nuestras decisiones, las acciones que tomamos, las palabras que decimos, revelan el camino en el cual andamos. ¿Cómo andamos? Nuestra manera de vivir. Pues Proverbios 14:2 dice: el quien anda en justicia teme al Señor, pero el que es malvado en su palabra lo odia. Entonces, su manera que es justo, que busca a la justicia. Proverbios 28:26: el quien confía en su propia mente es un tonto, pero el quien anda en sabiduría será librado. Entonces, andar en justicia, sabiduría, es actuar en lo que han aprendido del Señor. Proverbios 4:23-27 lo describe un poquito más claramente, nos da más conexión con pensamientos, con palabras. Proverbios 4:23-27 dice: sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de tu boca, se aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y dirigen tus párpados hasta lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos los caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparte tu pie del mal. Habla de cómo vivimos, de cómo hablamos, de cómo actuamos, la dirección en la cual andamos. ¿Cuál es el punto principal de nuestra vida? De los deseos de nuestro corazón. Todo está incluido aquí en esta palabra, andar. Entonces, la imagen de andar es una frase ilustradora que nos hace pensar y reflexionar en nuestra vida, cómo vivimos nuestra vida. Esa palabra, como dije antes, es el primer imperativo, el primer mandamiento en esta carta. Pablo pone a ese imperativo, o verbo imperativo aquí, para exhortar a los creyentes, diciéndole, eso es algo importante. Y ahora él habla de agradecimiento, oraciones, hablando de su deseo de que los creyentes permanecen fieles. Y ahora les exhorta, como han recibido a Cristo Jesús el Señor, asegúrense que su manera de vida, en lo que piensas, la determinación, tus palabras, su sistema de valores, siguen concentrado en Cristo. Anda en Él. Como han confiado en Cristo por la fe, viva para Cristo en fe. Ama a Cristo en fe. Desea Cristo en fe. La creencia correcta, creer y aferrarte a doctrinas bíblicas, deben producir resultados de acciones correctas, acciones bíblicas. Estar firmes en las verdades bíblicas deben producir la firmeza y la piedad. En la teología no solamente es un ejercicio para tu cerebro, para llenar a libreros. La teología tiene que producir vida, acción, respuesta. Tiene que producir lo correcto, respuestas correctas en acciones, en palabras, sometiéndote y respondiéndote a la gracia del Señor en Cristo. Como han recibido al Señor Jesucristo, también anda en Él, confía en Cristo. Esté firme en la verdad de Él y responda a esa verdad. Ahora, como vivir correctamente debe ser la respuesta correcta a la verdad. La realidad es que todavía tenemos corazones pecaminosos, naturaleza pecaminosa. Luchamos con nuestros deseos. Los que confían en Cristo no están sin pecado. Somos liberados del poder del pecado. Pero todavía luchamos con el pecado. Por eso, Pablo, por el Espíritu Santo, nos exhorta a tomar la acción correcta, que debe ser la respuesta a lo que Cristo ha hecho. La teología correcta debe producir acciones correctas, porque la conversión de nuestro corazón nos llama a las acciones correctas, nos llama a hacer lo correcto. No dice, porque creíste en Jesús, ahora guarda tu salvación con tus palabras. No dice que ahora que han creído en Cristo, mueva a cosas más profundas, más grandes. No, dice, lo que han recibido, continúa en eso. no es rechazar el estudio, es enfocarnos en algo específico cuando estudiamos, en Cristo, respondiéndonos a Él, actuando en Él. Es un énfasis importante en esta carta, un énfasis de la carta que Pablo nos ha dicho. Él habla de Cristo, la verdad de Cristo, quién es, lo que Él ha cumplido, que no debemos ser alejados por las falsas enseñanzas, por ideologías, de promesas del crecimiento espiritual, de verdades mejores. En versículo 2, versículo 1 dice, yo digo eso para que nadie los engañe. En versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por miedo de las filosofías y huecas sutiles según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Como han recibido a Cristo, andan en Él. No seas alejado, engañados por las tentaciones, por los engaños llamadoras del malvado. Si crees en la verdad de Cristo, viva en Cristo, anda en Él. Y contradice a las tentaciones. Busca tus satisfacciones en Cristo. Piensa en esa ilustración. Si alguna vez has estado en línea, has visto un anuncio, si has estado en Facebook, si has entrado a una tienda, si han leído las revistas en la oficina del doctor, pues ya han visto que hay 1,000,001 promesas de cómo mejorarte, de adelgazar, de crear músculos, de sanarte. Hay programas para todo eso. Y todo es fácil de creer. Queremos ser fuertes, queremos ser delgados, queremos ser saludables. Pero tenemos que empezar con, ¿cuál es la función del cuerpo? ¿Cómo funciona? Hay muchas personas con ideas que prometen mucho. Es fácil engañarnos y mover de un plan a otro plan y olvidarnos de la necesidad básica de hacer ejercicio y de cuidar lo que comemos. En esta carta, la tentación no es nuestra apariencia física. La tentación era caer en la trampa de ese engaño, de buscar algo más profundo espiritualmente, algo más profundo, más allá de Cristo. La tentación es de creer que hay esperanza para la salvación y la vida en algo diferente. Pablo dice, como has recibido a Cristo, tu único Salvador y Señor, jamás, no debes jamás, no puedes jamás olvidar de Él. Él es la sustancia de la esperanza, de la paz. Él es el glorioso. En Él encontramos nuestra satisfacción. Por Él estamos sostenidos. En Él existimos. En Cristo. Como reciben la verdad del Evangelio, tienes fe en Él, no mueven más allá de esa fundación. Actúa como si creyeras en Cristo, porque Él es Señor. Cree en Cristo como han creído, continúa creyendo. Y al creer y confiar en Cristo, tenemos que saber que nuestra vida está escondida en Cristo. Y en Cristo hay gracia para continuar. Gracias para responder correctamente, gracias para buscar la pureza, gracias para dejar la tentación, gracias para crecer en santidad. La idea de continuar en Cristo no es ya levántate tú y hazlo tú mismo, no, es la llamada de continuar como empezaste. Creíste en Cristo, continúa creyendo en Cristo, como andas en Él. Tienes tu vida en Él, estás sellado en Él. Él es tu vida. Él es quien nos da gracia para continuar. Andando en fe y esperanza como Él lo hace. Porque el amor por Él producirá en nosotros el deseo de imitarlo. Y como han recibido esa doctrina, como han recibido a Cristo, andamos en Él. No solamente es una llamada a aferrarnos a una doctrina, es una llamada a descansar en Cristo, a descansar en Él. Este no es algo nuevo que Pablo ha escrito aquí. De hecho, voy a leer otra sección de la escritura en capítulo 1 que Russell lo leyó esta mañana. Vamos a volver a leerlo porque nos ayuda con los últimos versículos para ver a versículo 7. Colosenses 1, versículos 9 a 12. Pablo había orado eso para los creyentes y ahora los exhorta. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Fue la oración para los colosenses. Él había orado por ellos y ahora los exhorta. Él les llama a andar en Cristo. Ahora, a ver al versículo 7. Él no solamente pidió que andaran en él, sino que llevaron fruto, que crecieron, que se han fortalecido, que podrían dar gracias. Esas palabras son familiares, pues son las palabras que también veremos en versículo 7. Llegando al versículo 7, pensando en estas palabras, arriesgados, sobreificados, confirmados, abundando, piensa en eso. Eso es una declaración, un desarrollo de lo que significa andar en Cristo. Pablo nos da cuatro participios descriptivos. Ellos son como verbos utilizados como sustantivos. Nos ayudan a entender y reflexionar lo que es andar en Cristo. Antes de ver a eso, tenemos que fijarnos en algo de esas palabras. Entonces tenemos arriesgados, sobreedificados, confirmados y abundando. Entonces acuérdense de eso. Los tres participios están en el pasado. Queriendo decir que un aspecto, que esos cosas ya están cumplidos en nosotros, ya somos estas cosas, porque está en el pasado. El cuarto está en el activo, hablando de la acción de nuestro corazón, de acción de gracia. Entonces, el primer participio está en el pasado, arriesgado, algo que ha pasado y que continúa dando resultados. Los últimos tres están en el presente, hablando de cosas continuantes que siguen dando resultados. Entonces, los primeros tres pasivos, el último activo, el primero es del pasado, los otros tres son del presente, algo continuando. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de estas cosas? Pues enfatiza que la fuente, el éxito de la vida en Cristo no viene de nosotros, viene de Cristo. No es algo que nosotros podemos hacer. También enfatiza que la vida cristiana no se trata de lo que pasó en un solo día hace tantos años. Se trata de lo que pasa en nuestra vida día tras día. Trata de lo que continúa pasando en nuestra vida. Versículos 6 y 7, Pablo utiliza una variedad de metáforas: andar en un camino, siendo arriesgados como un árbol, siendo edificados como un edificio, confirmados como documento, abundando como un vaso con agua. Podríamos ver esas metáforas diferentes, conectarlos, querer descifrar el punto, cómo conectan cada uno. Pero la cosa es que no tienen que ser unidos. No es que tienen cosa en común con la metáfora, es el punto de las metáforas, lo que nos enseñan. Pablo nos enseña algo con esas diferentes metáforas, lo que significa andar en Cristo. Entonces empezamos a ver cada una de esas palabras. Quiero leer versículo 7 de otra versión, porque cómo se traduce da una imagen muy clara de lo que he empezado, de ese verbo, de pasado, de pasivo, de activo, del pasado, del presente. Entonces, Colosenses 2, 7. Habiendo sido arriesgados firmemente, ahora estando confirmados, edificados en él, confirmados en tu fe, como han sido instruidos, sobre rebosando en acción de gracia. Entonces, arriesgados, arriesgados en él. Esa es una acción, un participio en el pasado que tiene resultados continuantes. Esa idea es una ilustración de la agricultura, de un árbol sembrados que produce raíces, tiene su sistema de raíces. Y las raíces dan los alimentos que necesita el árbol, la estabilidad que el árbol necesita para permanecer bajo el viento. Ayer estábamos afuera con los niños y empezamos a sacar algunas de las plantas la entrada. Algunos salían fácil y algunos eran más difíciles de sacar. Y eso es el propósito de las raíces, ¿verdad? Da una firmeza, una estabilidad. Esa idea de un raíz da la idea de un árbol que está dependiente de sus raíces y de la tierra donde está. Un árbol que está en tierra seca, sin minerales, sufrirá, pero los árboles firmes están bien plantadas. Y vemos aquí una repetición de otros pasajes del Antiguo Testamento que nos ayudan a pensar en esa ilustración. Salmos 1 declara que la persona que encuentra tu gozo en la palabra de Dios es como un árbol sembrado al lado de un arroyo que da su fruto en temporada. En todo lo que hace, prospera. Eso es una meditación en la palabra de Dios. Eso te dará una bendición espiritual, una vitalidad. Los que confíen en Cristo encontrarán riquezas en Él. Enfocando en la proclamación de Jesús, de Dios es en Jesús. En Él encontramos la verdad, la estabilidad de fruto. Teniendo nuestras raíces en Cristo, en Él, produciremos fruto. No podemos creer en Jesús sin que ser cambiado. Otro pasaje, Jeremías 17, 5 a 8, dice, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, que la carne es su fuerza. Es como un arbusto en el desierto y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en los sequedales del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Eso habla de confiar en el Señor, de dar fruto en Él, estar arraigado en Él, como dice en Colosenses. El que confía en el Señor con sus raíces profundas en Cristo permanecerá en fruto de vida. Tener nuestra fe profundamente en Cristo, la confianza de la gracia salvificada. Y por eso podemos ser alimentados en piedad. Y podemos dar fruto de paz, sino de ansiedad. Podemos dar fruto de paciencia, no enojo, de gozo, no de desesperación, en gratitud y no quejas, de amabilidad y no enojo, de control propio, de fidelidad, no fruto de falta de nuestra fe. Nuestra fruta viene de Cristo. No es una llamada a buscar en nosotros, a levantarnos con nuestras propias fuerzas. No, dice, como han confiado en Cristo, sigue en Él. Como han confiado en Cristo por fe, acuérdate y vive con la realidad que lo necesitas por cada paso, por cada batalla, por cada defensa en contra de las mentiras del malvado, por cada lucha en contra de la tontería del mundo. Arriesgado en Cristo, descansando en Él. En Él. ¿Cómo andamos en Él? Lo hacemos primeramente al permanecer en Él. Entonces, la primera parte describe lo que es andar en Él. Tenemos que tener nuestras raíces en Cristo. Segundo, es sobre edificados en Él. Sobre edificados es una ilustración de la construcción. Eso es muy diferente que la idea cultural de arriesgado. Es un edificio construido firme, ladrillo tras ladrillo. Pensando en el apóstol Pablo, pensamos en los edificios que vio el apóstol Pablo, en lo que él probablemente tenía en mente era el templo. Pensamos en el templo en Jerusalén. El templo fue construido en piedras y estaba alto y fuerte. En Efesios 2, el apóstol Pablo aplica una ilustración del templo a la iglesia como un cuerpo reunidos juntos en Dios. En Efesios capítulo 2, construido en la fundación de los apóstoles, el Señor Jesucristo, quien es la piedra estructural, quien en él toda la estructura es edificado en un templo del Señor. En él están siendo edificados para una morada de Dios en el Espíritu. En este pasaje, la estructura no es en crear. Él habla de la iglesia, que es el edificio de Dios, pero el enfoque de esa ilustración de Efesios capítulo 2 no tiene que ver en la estructura, sino que está enfocado en Él, quien es la fundación de la escritura, Él en quien está construido la escritura, Cristo. La fundación de los apóstoles y los profetas es la declaración del evangelio que están proclamando. Cristo mismo es la piedra angular. Toda la iglesia está edificado en Él. El énfasis en este pasaje, hablando de la iglesia, es lo mismo que tenemos aquí en nuestro pasaje, hablando de nosotros como creyentes. No está enfocados en la grandeza de quienes somos, sino que estamos dependientes de Él, sobreedificados en Él, en Cristo. Eso es el punto. Él es la fuente, Él es la fundación, Él es lo que combina y conecta toda la estructura. Eso es el punto de crecimiento, crecimiento en justicia, en gozo, paz, paciencia, amor, bondad, gentileza, control propio. Todo viene de Cristo, crecimiento en Cristo, vida que viene de Cristo. Es importante reflexionar que aunque arriesgado era en el pasado, era algo que paz continúa siendo. Sobreificados es algo en el presente, una obra que continúa en el presente. Tanto como estás con raíces en Cristo, también tenemos que acordarnos que aunque confíes en Cristo, todavía estás bajo construcción, todavía tienes que ser trabajado, todavía estás siendo edificado, todavía eres un trabajo que Dios está haciendo. A veces parece que tal vez eso no está pasando, parece tan difícil. Pero sabemos que Dios está obrando para edificar a su pueblo, para santificarnos. Él no ha terminado con nosotros. Aunque has creído en Cristo por fe, tienes que descansar en esta fe, cómo te transforma más y más a la imagen de Cristo. Siendo transformado más a más a una morada que honra a Dios, que aumentes en tu amor para con Él. Judas 1:20. Judas exhorta a los creyentes a edificarse en la santa fe, orando en el Espíritu Santo, de que se guarden en el amor de Dios. Esa es su exhortación, y después lo termina que es en Cristo que estaremos confiados. En Jonás 1:24 a 25. El que es capaz de guardarte de tropezar y presentarte con todo gozo al único Dios, nuestro Salvador Jesucristo, nuestro Señor, sea la gloria, la majestad en todo tiempo, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, descansamos en Cristo, que intentamos crecer en santidad, sabiendo que estamos siendo edificados en Cristo, que es en Él que estaremos edificados. Entonces, arraigados es imagen cultural, sobreificados es la imagen de continuar. El comentarista Douglas Moo escribe, leí muchos comentaristas, pero quería fijarnos en eso. Esos dos participios enfatizan que los creyentes pueden vivir una vida que habla de la señoría de Cristo solamente al permanecer firmemente en la viña en la cual Dios les ha puesto, y que continúan permitiendo a Cristo edificarles como nuevas piedras conectados a la piedra angular, Cristo Jesús, con raíces en Él, edificados en Él. La tercera palabra, yo prometo que voy a terminar. Confirmados en la fe o establecidos en la fe. Siendo establecido no es una ilustración, sino que es una depicción general que habla de un documento que ha sido aceptado, algo que está siendo desarrollado y hecho firme en el Señor. Nosotros lo utilizaríamos así, que estamos siendo establecidos, o que pieza por pieza él establecía a su argumento, edificándolo argumento por argumento. O después de la movida le dejamos saber que estamos bien y que estamos estableciéndonos. Esa firmeza, estar firme en el lugar donde estamos. Entonces, esta idea de la firmeza, de la estabilidad, de la confirmación, de tener nuestras raíces en el establecido. Y después, eso es una exhortación de ser firme, estable, inmovible. Es una exhortación de ser inmovible. Parece estar en contraste a lo que Pablo nos ha dicho, a andar, ¿verdad? Dice que establecidos, inmovibles, pero antes dijiste andar. Pues, ¿cómo uno puede clarificar el otro, estar firme y andar? Pues parecen contradecirse. Pues entender las conexiones descansa o depende de la conexión aquí. Y tenemos que andar en Él. Entonces, andamos en Cristo y estamos siendo confirmados en la fe. Esa imagen de la fe que no es una referencia a nuestra fe, sino la fe, la doctrina, la verdad, el cuerpo de la doctrina, lo que creemos como cristianos. Entonces, andar en Él habla de nuestra manera de vida, la fuerza que tenemos en vivir en Cristo. Confirmados en la fe es enfatizar, estar firme en una situación, en el cuerpo de la doctrina que Dios nos ha dado, enseñado por los apóstoles, observando las leyes de Dios, enfocando en la persona de Cristo, en lo que Él ha hecho con nosotros. Tenemos que andar en Él, siendo inmovibles en la verdad de su palabra. Andar en Él, siendo inmovibles, establecidos en la fe. No es una llamada a la frialdad o ser tercos, sino de crecer en obediencia, no moviéndonos de las verdades bíblicas que nos han enseñado, estar firme en las verdades que nos han enseñado en Cristo para que te fortalecen más y más, para que puedan producir más fe, para producir obediencia. El énfasis aquí de esas primeras tres palabras, confirmados, sobreificados, arriesgados, habla de alimentar crecimiento, firmeza, el desarrollo. Teniendo la fe de Jesús en el Evangelio, que empezamos por fe en Él, creyendo en Él, respondiendo en la verdad, pues continúa en eso, creyendo y respondiendo a la verdad. Podemos ayudar a esta fe siendo en la palabra de Dios, estudiándolo, meditando en ellos. Podemos añadir a eso, yendo a la culto de oración, estando aquí en la iglesia, compartiendo de los medios de la gracia, aceptando la verdad de la palabra de Dios con los medios que Él nos ha dado. Podemos ayudar a nuestra fe a interactuar activamente, sirviendo a los demás, compartiendo con ellos la verdad del Evangelio. Podemos ayudar nuestra fe al buscar la obediencia y el servicio a Cristo, porque aún en nuestros esfuerzos estamos firmes. Como han sido arriesgados en Cristo, no buscan ninguna otra fuente de satisfacción, ni doctrina, ni Salvador. Porque Cristo es nuestra esperanza. Como están edificados en Cristo, continúa en la verdad en la cual están creciendo. Como están siendo confirmados en esa doctrina maravillosa de la doctrina, en la fe, no escuchan al engaño de creer en algo mejor, algo más grande, algo más maravilloso, algo que te satisfacerá más. Descansa en Cristo. Y de último, el cuarto participio, abundando en la acción de gracia. Eso es separado porque es algo activo. Nosotros eran cosas pasivas pasando en nosotros. Eso es algo que Pablo quiere que hagamos nosotros. Tenemos que enfocarnos primeramente que cuando damos acción de gracia es la palabra abundando. Cuando escuchas la palabra abundando, si eres como yo, escuchas en eso, no piensas en el tamaño pequeño de la comida, lo que te darían para tu dieta. Normalmente eso es una porción pequeña. Y después de comerlo todavía tienes hambre. Yo no pienso en eso cuando pienso en la palabra abundando. Yo pienso en la cena del Día de Acción de Gracias con pavo, con pan, con pay, con muchas otras cosas. Cuando yo pienso en abundar, yo pienso en sobre rebolsando. Eso es lo que significa rebolsar demasiadas cosas para quedarse como un vaso de agua llenado con agua que rebolsa. El vaso está lleno y que más que sigue viniendo. Eso es lo abundante, el abundante de vivir en nuestra salvación, en nuestra unión con Cristo. Tenemos que andar en Él. Y la manera que hacemos es abundando en acciones de gracias, reflexionándonos en cómo hemos sido redimidos en Cristo, bendecidos en Cristo, vivo en Cristo, estamos seguros en Cristo, tenemos dones en Cristo, tenemos gracia y bondad en Cristo, estamos llenos en Cristo, satisfechos en Cristo, andando en gratitud, en todas las cosas fluyen de un corazón que se alegra en la salvación que tenemos en Jesucristo, pensando en las razones por lo cual podemos estar agradecidos. Dar acciones de gracias no es una llamada a la frialdad y la amargura. Quejarse, el enojo, la amargura, que todas esas cosas, el miedo, la envidia, todo eso son las cosas que no debemos de hacer. Tenemos que ser lleno de gratitud, regocijarnos, alegrarnos en lo bueno, lo correcto, lo justo, someternos al propósito del Señor en todo, descansarnos en la suficiencia de Jesús, creyendo que en Cristo somos seguros y que todo estará bien, sin pesar las circunstancias. En la vida no nos promete la comodidad o que todo sea fácil, porque vivimos en un mundo caído, hay enfermedad, pecado, relaciones rotos, pero en todo eso el Señor es Dios, Él reina. Y aún el hecho de que vivimos en un mundo caído no es una excusa para abundar. En luz de eso tenemos que abundar por lo que Cristo ha hecho, por la seguridad de la promesa que todo terminará bien y que en todo lo que acontece, todo lo que Él acontece, Él está cumpliendo su santa voluntad. Este libro, el libro de Colosenses, tiene un énfasis grande en dar gracias. Si no se han fijado en eso, pues vuelve a leer los capítulos que hemos estudiado. Colosenses 1, 3 a 8, 1, 12, 1, 16, 1, 17, 4, 2, pues tenemos que dar gracias repetitivamente por el Evangelio, por la obra redentora de Cristo, por nuestra salvación, por perdón de pecado, por paz y gracia en Cristo, gracias por la bondad de Dios, por su gloria, por su cuidado, gracias a Dios por la respuesta a las oraciones, por su gracia. Gratitud es parte de la vida cristiana. Esta es una acción misericordiosa. Tenemos que actuar, tenemos que dar gracias, abundar en gratitud, de rebolsar con gratitud. Y siendo intencional en abundar en agradecimiento, es como andamos en Cristo. Nos ayuda a andar en Cristo por eso. Si nosotros damos gracias, si abundamos en agradecimiento, si rebosamos con agradecimiento, pues eso nos ayuda a guardar nuestro corazón de las tentaciones, de buscar la esperanza y la satisfacción en Cristo. Un corazón agradecido que está satisfecho en Cristo y en su bondad está protegido del engaño de la falsa teología, está protegido de la idolatría, está protegido de las tentaciones, de deseos pecaminosos. Dar gracias requiere enfoque, ser intencional, honestidad. Si creamos en nosotros gratitud, no estaremos pensando en esas cosas. Reflexionen en eso esta semana, alegrándote, dando gracias. Si lo haces, pues es difícil estar triste, quejándote. Porque dando gracias nos acordamos a nosotros y a los demás de la bondad de Dios, en Cristo y la seguridad que tenemos en Él. Entonces, como habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Hermanos, en Cristo, se han recibido a Él, se han confiado en Cristo, continúa confiando en Él, siguiéndole a Él. Y esta mañana, todos los que no han confiado en Cristo, hay esperanza en Cristo, y solamente en Cristo, no hay nadie más. Corre a Él, huye a Él. Hemos reflexionado en la gloria de quién es Él, que Él es el Salvador de pecadores, que muestra compasión y misericordia, perdón. Quiero terminar esta mañana leyendo algunas palabras, no toda la canción, no yo, sino Cristo en mí. Qué regalo de gracia es Jesús, nuestro Redentor. El cielo no puede dar más. Él es mi gozo, mi justicia, mi libertad, mi amor eterno, mi paz profunda. A eso me aferro, que mi pecado ha sido vencido. Cristo ahora es mi paz, mis cadenas están abiertas, puedo cantar, soy libre, no por mí, sino por Cristo en mí. Que cada respiro deseo seguirle a Jesús, porque Él ha dicho que me llevará a mi hogar. Día tras día yo sé que me redimirá, hasta que estoy ante su trono con gozo. A eso me aferro, mi esperanza solamente está en Jesús, toda la gloria sea a Él. Cuando la carrera se termina, mis labios todavía repetirán, no yo, sino Cristo en mí. Oramos.